Bueno, hermanos, podemos seguir entonces el estudio y estamos en 1 Pedro capítulo 5. Estaba tratando, no pude encontrar, ahorita voy a seguir buscando, pero creo que hay un versículo que habla de una recompensa especial, una corona para los que enduran, yo creo que son 12 horas de un gringo enseñando. Entonces, ustedes casi han llegado para recibir este premio de los que aguantan esto. Entonces, hay que, como dijo hermano Timoteo, seguir hasta el fin para este premio especial. No sé qué es el premio tampoco, tal vez, no sé. El premio es que el gringo sale el día lunes, ¿sí? No tiene que escuchar a él, aunque no soy gringo, soy canadiense, pero estamos al punto de casi terminar la carta y espero que, en seriedad, espero que ha sido de mucho provecho para ustedes, como ha sido para mi vida, tratando de preparar para estas reuniones. Y en este momento queremos leer del versículo 5 hasta el versículo 11, aunque el 5 sí tocamos algo de ese versículo antes o en la tarde, pero de nuevo vamos a leer del 5 en adelante. 1 Pedro capítulo 5 versículo 5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, solo faltan tres versículos que esperamos tocar brevemente más allá en la tarde. Y para los que quieren o están con dudas de cómo es que vamos a hablar de tres versículos por una hora, mi intención es de, cuando llegamos a esta última sección, de pensar algo en esta expresión, Marcos, mi hijo. Porque yo creo que veremos una relación muy especial entre Pedro y Marcos, este joven. Entonces vamos a hablar algo de la vida de Marcos y su relación con Pedro, y sería, espero, interesante. Entonces, esto es lo que nos queda. Pero ahorita queremos pensar en esta sección. Entonces, terminamos antes, en la otra reunión, con la sujeción de todos, ¿verdad? Hablando de ancianos y la iglesia y la manera que Dios quiere que gobernamos la iglesia. Y la primera parte del versículo 5, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Ahorita queremos continuar de este punto en medio del versículo 5, donde ahora dice el versículo: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pensando en esta palabra, revestíos, es otra de esas palabras que únicamente se encuentra en la epístola de Pedro, únicamente en esta ocasión. Hay varias, ¿verdad? Hemos notado algunas. Esta palabra, revestíos, significa ata el nudo del delantal o delantal de esclavos, ciñéndose para servir. Esto es lo que significa revestidos. No con manto costoso, sino con toalla de siervo. revestíos. Y sin duda ustedes ya tienen la conexión, ¿verdad? Porque parece que con casi cada versículo o cada dos o tres versículos, Pedro está haciéndonos pensar en algunas palabras y eventos en la vida de Cristo. Y a decir eso de atar, de poner este toalla del siervo, ustedes también están yendo al lugar donde está la mente de Pedro. ¿Verdad? En Juan 3, donde encontramos estas palabras, Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Esa es la idea de esa palabra. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Me gusta mucho ver symmetry. ¿Quién te había dado? Simetría. Gracias. Simetría en las epístolas. Y yo creo que a veces, voy desviándome un poquito ahorita, yo creo que a veces la simetría y los paralelos, los que están escribiendo, ponen por su propio intento. Pero yo creo que más y más que uno estudia la Biblia, encuentra que el Espíritu Santo ha puesto cosas que aún ellos tal vez no entendieron, no notaron esa simetría y paralelos tan preciosos. No sé si Pedro, esta fue su intención o no, pero lo que yo noto es que en el primer capítulo, él nos llevó en nuestras mentes a la primera cena pascual, enseñándonos, animándonos de ceñir los lomos de nuestros entendimientos. En el contexto de aquellos en Egipto, ¿verdad?, listos para empezar su viaje de libertad. Esta fue la primera vez que celebraron el pueblo la cena pascual. Ahorita, en el último capítulo de la epístola, Pedro está trayendo nuestros pensamientos a la última cena pascual. No sé si esta fue su intención, pero en la última cena pascual encontramos a Cristo ceñido, no este de sus lomos para caminar, sino ceñido con toalla para servir. En la primera encontramos la manera en que tenemos que actuar en relación con el mundo, peregrinos, cruzando. En la última tenemos nuestra responsabilidad de actuar en relación con nuestros hermanos, sirviéndoles, lavando sus pies. Y también en mi manera de pensar, qué precioso que la primera fue la primera cena pascual, y en esta última fue también la primera cena del Señor. Qué interesante. Entonces, esta es esta palabra, revestidos. Y implica una acción deliberada, de tomar la toalla. Igual como fue una acción deliberada de Cristo. De quitar su manto, de poner la toalla y de empezar a servir. Este tiene relación con lo que va adelante, ¿verdad? Porque los ancianos están tomando la toalla para servir en esta responsabilidad. Va con lo que vimos ayer, porque usando los dones espirituales estamos poniendo la toalla para servir. Va con el contexto completo de lo que Pedro dice vez tras vez, tras vez, tras vez, de amar a nuestros hermanos con amor fraternal. ¿Qué más claro el ejemplo existe que lo que pasó en este aposento alto, cuando Cristo se humilló y sirvió a sus hermanos, amor fraternal, en esa manera muy, a sus discípulos, en esa manera muy, muy humilde? Entonces, revestidos de humildad. El ejemplo es de Cristo, pero la implicación es que tenemos que hacerlo también. Ahora, luego Pedro cita de Proverbios 3:34, algo para asegurarnos que uno nunca pierde tomando la posición del siervo. Nunca pierde. La humildad no resulta en la pérdida a la perspectiva grande. Porque, dice Pedro, citando Proverbios 3:34, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este requiere un cambio en nuestros pensamientos, la manera en que pensamos. Porque este mundo valora atributos de la asertividad, el egoísmo y la arrogancia. Este mundo valora estas cosas. Dicen que estas son características de los que cumplen, de los que son los líderes. Pero estos atributos no sirven en cosas espirituales. Arrogancia, asertividad, egoísmo, no sirven en cosas espirituales. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él resiste los que tienen estas actitudes. ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? La humildad. Dice, y da gracia a los humildes. Entonces, el hermano o la hermana que toma la toalla en humildad, gana. Dios no resiste, da a él o a ella. Pero el que es arrogante y que no quiere servir, Dios resiste. Dios resiste. Entonces, Dios da gracia. Y esta gracia, da gracia, es la idea de la fuerza. La gracia de Dios para cumplir, para producir lo que realmente vale. Y para recibir entonces la aprobación y recompensa de Dios. Es porque Pablo dijo en su última carta a Timoteo, a este joven dijo a él, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Lo que Dios da como capacidad. Y eso es lo que tenemos en nuestro versículo también. Dios da gracia a los humildes. Ahora, humillaos pues, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humilde en otro sentido. ¿Verdad? Versículo 5, la humildad fue la humildad de Cristo en el aposento alto, sirviendo a sus hermanos, tomando la toalla. Ahora, en el versículo 6, la humildad tiene que ver con la humildad de Cristo, pero no en el aposento alto. Hemos salido del aposento, siguiendo a Cristo, y Él ha llegado hasta el huerto de Getsemaní. Y su humildad, que fue visto sirviendo a sus hermanos, ahora en el huerto se ve sometiéndose bajo la mano poderosa de Dios. Diciendo, ¿verdad? Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la humildad ahora del versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. La poderosa mano de Dios, este es el creyente que dice como Cristo, aunque tal vez tengo mi idea, mi deseo de honrar a Él, de obedecer a Él, de humillarme a su voluntad, entonces, no mi voluntad, sino la tuya. Esta es la humildad del versículo 6. 5, allá, aposento alto. 6, en el huerto de Edén, Edén de Getsemaní. Pero no termina en Getsemaní, ¿verdad? Hasta la cruz, la muerte, la resurrección. Y llegamos al final del versículo 6, que dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El que se humilló al lugar más bajo, no perdió nada. Tomó lugar de siervo, tomó lugar de obediencia, pero no perdió nada. Ahora está exaltado. Entonces, cuando pensamos en este, al final del versículo 6, pensamos en Filipenses, ¿verdad? Vamos a seguir toda la idea en Filipenses, solo escuchando. Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí va. Igual como en nuestra sección, igual como en la experiencia de Cristo, tomando forma de siervo, la humildad de la toalla, del versículo 5. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló, otra vez, a sí mismo. Esa es la humildad de Getsemaní, versículo 6. haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual, Dios habiendo le exaltado, ese es al final del versículo 6, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombres. Esa es la promesa, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Entonces, qué precioso ver que Pedro tiene en su mente, animando a aquellos creyentes, pasando tribulaciones, explicándoles, mire, humillándose, sirviendo a sus hermanos, humillándose bajo la mano poderosa de Dios, su voluntad, no pierde nada. Viene la exaltación. Entonces, la pregunta tiene que ser, ¿y cuándo fuera el tiempo? Como dice, Él os exalte cuando fuera tiempo. ¿Cuándo es este tiempo? Bueno, yo he visto varias veces en mi vida que el tiempo es en esta vida. Yo he visto que hay los que se humillan, toman una posición de humildad, sirviendo a sus hermanos y obedeciendo a Dios, y se nota que viene el día cuando Dios entonces da a ellos más responsabilidades y más carga entre el pueblo de Dios. Pero puede ser que este no pasa en este día. Puede ser que no resulta ningún reconocimiento en esta vida, ni avance, ninguna evidencia de provecho personal en esta vida. Pero esto no cambia la promesa. La promesa está. La promesa es cierta. Él os exalte cuando fuera tiempo. Entonces, si no pasa en esta vida, ¿cuándo es el tiempo? Dice 2 Timoteo, si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, el tiempo viene, de cualquier modo. Puede ser que en esta vida, hermana, nadie le va a reconocer por su humildad y por su servicio, pero el tiempo viene. Su tiempo, cuando usted sí, hermana, va a reinar con Él, en una posición de exaltación en ese sentido, de ser reconocido por Él, por lo que usted ha hecho en esta vida para su gloria. Y lastimosamente, tal vez mejor no decir lastimosamente, tal vez mejor decir, y qué bueno que es cierto que los que no se humillaron en esta vida, que se avanzaron por su propia asertividad y egoísmo y arrogancia, en aquel día, ¿qué pasa? Muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Esto es lo que dijo el Señor. Y es cierto en ese sentido de nuestro versículo. Ahora, siguiendo entonces con el versículo 7. Este versículo tenemos que memorizar y apreciar, porque necesitamos esto muchas veces en nuestras vidas. Dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tal vez tomando la toalla, tal vez obedeciendo la voluntad de Dios bajo su mano poderosa, empiezan a venir ansiedades. Tenemos ansiedades en la vida. Otra vez, yo creo que Pedro tiene las palabras de Cristo en su mente. Y en la misma cena del Señor, cena pascual, donde Él tomó la toalla, dijo algo a sus discípulos. ¿Qué dijo Cristo a ellos en esta ocasión de la toalla? La paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cristo prometió en el aposento alto esta paz. Pero qué interesante que también lo prometió en el huerto de Getsemaní. Lucas 22, cuando os envía sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. En ambos lugares de su sumisión y humildad, aposento alto y Getsemaní, aseguró a sus discípulos de su fidelidad, proveyendo para sus necesidades emocionales, proveyendo para sus necesidades físicas. Entonces, en este contexto, viene esta promesa, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él que es humilde, está cuidando de nosotros, proveyendo para necesidades físicas, prometiendo proveer para necesidades emocionales. Él nos promete lo mismo. Otra palabra única es esta palabra echando. Bueno, dos veces en el Nuevo Testamento, echando. ¿Cuál es la otra vez? Es también relacionado con Cristo. En Lucas 19, que dice acerca de los discípulos, incluso Pedro, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Esa es la palabra, esa es la idea. Echando sus mantos encima de este pollino, ¿verdad? Pollino. Y después de echar sus mantos, ¿estaban cargando sus mantos en este camino? No, porque este bestia estaba cargando sus mantos, ¿verdad? Hermanos y hermanas, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién está cargando entonces las ansiedades? ¿Nosotros o Él? Esa es la palabra. De igual manera, cuando alguien pone entonces su manto sobre este bestia, ahí está, va caminando la persona, ¿verdad? Los discípulos caminando, pero no cargando, ahí están. Esta es nuestra palabra preciosa, echando algunas ansiedades, es que el Señor realmente no quiere oír todos mis problemas. Hay algunas que son grandes, estas sí. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Él va a cargar entonces de las ansiedades nuestras. ¿Y cómo es que Él va a cargar de esas? ¿Por qué es que Él va a cargar? ¿Cómo es que estamos seguros que Él puede cargar estas ansiedades? Dice el versículo al final, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él es ese obispo y pastor de nuestras almas. Él es este gran sumo sacerdote que tenemos en el cielo. Entonces, Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, sus ansiedades, Él quiere cargarlas. ¿Verdad? No tenemos que preocuparnos, porque somos su preocupación. Él quiere cargar nuestras ansiedades. Hermanos, tenemos que entonces echar nuestras ansiedades sobre Él. Ahora, llegando ahora al versículo 8, se ve un cambio y dice, habiendo dicho echando nuestras ansiedades, entonces no nos preocupamos de esas cosas que realmente no podemos cambiar, hay que dejar esas cosas con Él, no cumple nada la ansiedad, ¿verdad? Solo desborde la mente y el mundo tiene que estar estorbado, pero nosotros no, porque Él cuida de nosotros. Pero no preocupando de estas cosas, pero ahora dice que sí hay algo que no debe preocuparnos, pero debe ocuparnos. No preocupando de estas ansiedades, pero ocupándonos en algo. Ahora, el versículo 8. En vez de preocupación, Él dice, sed sobrios y velad. Usted dice, hermano, usted siempre vuelve a esto. Pues, que Pedro siempre vuelve a esto. Es la tercera vez. Capítulo 1, capítulo 4, capítulo 5. Y como vimos cada vez, no es sombrío, es sobrio. Bueno, tampoco puede significar en este contexto la preocupación o estresado acerca de... No, significa de tener la mente clara. Esto es ser sobrios, de tener la mente clara, confiando completamente en la verdad de la palabra de Dios. No produce ansiedad, produce claridad. Ser sobrios, y luego dice velad. Y como casi versículo, tiene relación con Cristo, tiene relación con la experiencia de Pedro con Cristo, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní, estamos yendo de Getsemaní al aposento alto. Cuando se levantó de la oración, dice Lucas, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, ansiedad. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, porque no entréis en la tentación. Entonces el Señor dice, tristeza no es estar preocupado. Y soy el mismo que como los discípulos. Si siento tristeza o ansiedad, lo mejor para mí es ir para dormir. Pero el Señor dice, no. Hay que entonces ocuparse. Velando, pensando correctamente, no según sus emociones, según lo que dice la palabra de Dios. Y orando, velando. Esto es lo que debemos hacer. Ocuparnos en oración. Porque en esta condición de ansiedad y preocupación es momento cuando podemos ser tentados. Por falta de confianza en el Señor y inquietudes, el enemigo puede aprovechar. Y es precisamente lo que está diciendo Pedro. Porque el enemigo ve, como dice, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero Pedro durmió, no estaba velando, lleno de tristeza, de ansiedad. Ahí está. ¿Y qué pasó? Vino el rey león rugiente. El Señor había dicho a él antes, aún antes de esto, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El Señor sabe el peligro. Y tenemos el mismo adversario, ¿verdad? Vuestro adversario, el diablo. Otro estudio pequeño de palabras. Esta palabra adversario tiene un sentido legal. Es el opuesto de la palabra abogado o defensor. Es la palabra opuesta de lo que el Espíritu Santo es llamado por Cristo en Juan 14. En español dice consolador, pero la idea es abogado, defensor. Este es el Espíritu Santo, defensor, abogado. Vuestro adversario, esa palabra significa acusador, es el opuesto, el diablo. Entonces, ¿a quién estamos escuchando? ¿El acusador o el defensor nuestro? Entonces, el diablo es el que opone. Y en Apocalipsis 12 dice, el acusador de nuestros hermanos. Entonces, esta es parte de lo que él hace. Y hemos visto sus acusaciones falsas. Yo creo que en el capítulo 4 ayer vimos algo de las acusaciones falsas de ser ladrones y homicidios. Sí, los hombres dijeron esas cosas, pero atrás de ellos, guiando a estos hombres, es este acusador, es este adversario, el diablo, usando a ellos para tratar de llenar los hermanos con temor. Ese es su propósito. Él quiere que seamos con gran miedo. Por eso es llamado aquí como león. Mire, Satanás se manifiesta en muchas formas. No voy a preguntar a los niños porque no están escuchando, pero yo podría preguntar, ¿y qué forma viene Satanás en la Biblia? Algunos van a decir, pues, como serpiente, es cierto. Como león, es cierto. Como lobo, es cierto. ¿Qué más? Ángel de luz. Y en cada forma tiene distinta intención, como serpiente. Vino para tentar a la hermana, a la mujer, a Eva, a llenar sus deseos con este fruto. Como ángel de luz, viene para presentar algo falso que parece casi como es real. Y como león, ¿qué es su propósito? Como león, dice como león rugiente. anda alrededor buscando a quien devorar. Rugiente, el rugido de un león llena a la persona con el temor. ¿No es cierto? Me gustan los niños leones, no sé. Pero una vez fui en El Salvador en el carro, porque no tienen las mismas reglas como en este país y en Canadá. Y había en el centro comercial un circo que estaba, no sé, haciendo algo allá. Y tenía un león en una cage, ¿es la palabra cage?
Aula.
Pero uno podría venir con su carro, estaba fuera en el lugar de estacionamiento, y llegué con mi carro, bajó mi ventana, tal vez así, bajó mi ventana, y estaba como entre mí y este león, como este espacio. Yo podría poner mi dedo ahí adentro, si quisiera uno, pero ahí estaba, y vino este león rugiente, ¿verdad? Y el sonido fue tan cerca, y el temor que me sentí, y mis hijos también, y subimos la ventana y nos fuimos para la casa. Pero esta es la idea de Satanás, como el león rugiente, está tratando de llenar a nosotros con miedo, con temor, usando falsas acusaciones, usando persecuciones, usando cualquier método que cumpla este propósito. Entonces, buscando a quien devorar. No es que Él puede quitar la vida nuestra. No, la vida eterna no puede quitar. No es que puede robarnos de nuestra salvación. Pero, ¿en qué sentido puede devorarnos? Puede devorarnos con ansiedades. Puede devorarnos con miedo. Tanto que ahora, en vez de ir sirviendo como sacerdotes santas, y en vez de salir para predicar las virtudes de Él que nos llamó a su luz admirable, estamos, ¿verdad?, con miedo, estamos con ansiedades, estamos preocupados con nuestras dificultades y problemas y la persecución y oposición. Es el león que hace todo eso. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar con este miedo. Entonces, ¿qué es lo que vence? ¿Qué es lo que debemos hacer para combatir esta ansiedad y este león y su propósito de llenarnos con miedo? Hemos visto dos de las tres cosas. Entonces, voy a notar la tercera entre algunos momentos, pero si uno va directamente a este de resistir firme, y no recuerde que antes vino dos cosas más, yo creo que van a fallar. Porque el versículo 7, número 1, fue echando toda vuestra ansiedad sobre Él, descansando en el Señor. Este viene primero. Número 2 fue en el versículo 8, velar, la oración. Y en esta condición de confianza y paz en el Señor y de oración dependiente, llegamos entonces a la tercera, al cual resistir firme en la fe. No vamos a poder resistir firme en la fe si no estamos echando y confiando en el Señor y velando y orando. Pero sí, esos dos, entonces luego firmes. Firmes en la fe, confianza en la palabra de Dios, confianza en lo que Él dice. Este es nuestra provisión en el capítulo 2, la palabra como leche, y es nuestra protección ahora en este capítulo 5 contra aún Satanás. Resistir, al cual resistí firme en la fe. Qué consuelo para los judíos y gentiles que recibieron esta carta. El león está ahí, pero tienen ellos esta carta, la palabra de Dios, y dicen, podemos estar firmes en lo que Dios prometió, firmes en el día que viene, firmes en lo que Dios ha prometido. Entonces, al cual resistir en la fe. Siente ansiedades, siente temor, dejan sus ansiedades con el Señor, velando en oración, resistid al diablo con la palabra de Dios. Esta es la manera para entonces ganar de nuevo la confianza para predicar y para compartir la palabra sin temor. Ahora, un león tiene otro manera para capturar. Un león sabe si puede aislar, ¿verdad?, un animal del grupo. Por eso los animales en África siempre van en gran grupos, ¿verdad? Pero el león sabe si puede aislar un animal de lo demás, es más fácil entonces conquistarlo. Satanás intenta hacer lo mismo, ¿verdad?, haciéndonos pensar que somos los únicos que están pasando tal dificultad. Nadie entre los hermanos sabe cómo es difícil la situación mía. Soy el único. ¿Qué está haciendo Satanás cuando empezamos pensando así? Está tratando de aislarnos. De moverlos del grupo. Por eso siempre amor fraternal es esencial para que el grupo siga protegiendo el uno del otro. Pero ahí va aislada el pobre hermano o el pobre hermano pensando, aquí estoy solo. El único que está sufriendo así. Por eso dice Pedro al final del versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que ustedes no son los únicos, no sienten aislados, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, no somos los únicos. Hay hermanos y hermanas encontrando las dificultades nuestras en todo el mundo. Entonces, ellos como nosotros tenemos los mismos recursos, echando ansiedad sobre él, velando en oración, sobrio y velando, y resistiendo firme en la fe, consciente que aquí estamos juntos, todos tratando de hacer lo mismo. Ahora, versículo 10. Y entonces en lugar del temor al león, Pedro devuelve nuestros ojos hacia arriba, ¿verdad? En vez de ver ese león, hay que resistir, consciente de que somos muchos, pero en este momento no sigue mirando a este león, levanta sus ojos para arriba, dice él, más el Dios de toda gracia. Otra vez, esa es la palabra de fuerza. La fuerza para seguir adelante. Con la gracia y paz que él dijo en el capítulo 1, o sean multiplicadas. El Dios de toda gracia, que puede multiplicar el esfuerzo necesario. El Dios de toda gracia, que nos llamó. Está ahorita él haciendo un repaso por toda la epístola. Gracias y paz de ser multiplicados. El Dios de toda gracia, que nos llamó a esa nuestra elección, ¿verdad?, que vimos en el capítulo 1, la santificación del Espíritu, rociados con la sangre de Jesucristo, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ese es el día que siempre está diciendo, es por delante, ¿verdad?, la gloria de Jesucristo este día de su manifestación, como termina como está en el capítulo 4, ¿verdad? A quien pertenece gloria y el imperio por los siglos de siglos. Luego dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Sí, él nos dijo eso también. Poco dura pruebas, capítulo 1. Poco de tiempo la tribulación. Creo que fue el capítulo 4. Poco de tiempo. Él mismo, dice luego, os perfeccione. También este es concepto de la carta. Perfección, ese es el desarrollo, el crecimiento espiritual. Este viene por medio de las pruebas. Este viene por la leche del capítulo 2. Luego dice que ese Dios nos afirme. Afirme. Este es de confirmar. Esta es la misma palabra que Cristo dijo a Simón, a Pedro, el que está escribiendo. ¿Qué dijo el Señor a Pedro después de la resurrección? Simón, Simón, fue antes, pero hablando después, dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falta, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esa es la misma palabra, afirme, confirma a tus hermanos. No había pensado eso antes, pero ahorita en ese momento me está llamando la atención. Aún el fracaso pasado mío, Dios puede usar para afirmar a otros. Eso es lo que el Señor dijo a Pedro. Y ahorita Pedro está escribiendo a ellos, diciendo que Dios puede afirmar. Está cumpliendo lo que el Señor dijo iba a suceder. Ahorita en este versículo mismo está afirmando. Dios puede afirmarnos, darnos estabilidad mental, espiritual, moral, en medio de mucha oposición. Afirme. Luego dice, fortalezca. Esa es la gracia fortificadora, el poder para seguir adelante. Y dice, y establezca. Esa es la idea de este edificio fundado firmemente en piedra viva. Estamos en un lugar estable, entonces el Señor puede establecer entonces nuestras mentes, aun cuando vienen los vientos fuertes que quieren destruir la casa, ¿verdad? Llegando entonces al versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé, no he podido encontrar algún canto o national anthem, himno nacional, gracias. Es para que el hermano no duerma. Himno nacional de los romanos. Pero sin duda, si había himno nacional, hablaba de la gloria y el imperio romano. Pero a estos creyentes, dice Pedro, casi terminando su carta, mire, Dios puede darle la gracia para seguir adelante en medio de mucha, mucha oposición. Vienen muchas dificultades, el fuego que viene. Pero ustedes van a poder cantar eso. A Él sea la gloria. No a Neurón. A Él sea la gloria. Y el imperio, no al imperio romano, al imperio eterno y celestial. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, que el Señor dé a nosotros un himno, no un himno nacional, pero un himno espiritual. Y estas palabras para cantar, aún si viene el día que estamos presos físicamente por fe en Cristo, y también en los días que sentimos presos en desánimo y ansiedades, que Él nos ayude a echar ansiedades sobre Él, de ser sobrios y velar, de estar firmes contra este león rugiente, y de en medio de todo eso poder cantar: a Él sea la gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén.